El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hoy, por ejemplo, hoy es un día que merece la pena vivir, con toda la ilusión del mundo. Entonces esto es una motivación muy grande de ser protagonista y vivir un día como lo de hoy, como puede ser más complicado vivirlo de mañana. Por cierto, lo será antes del partido, porque, como he dicho muchas veces, llega la preocupación, un poco de miedo, pero vivir el día de hoy es espectacular. Preparar una semifinal con la idea de poder llegar a jugar una otra final es algo muy bueno que te da mucha motivación. El día de hoy, al día de hoy disfrutamos y mañana nos preocupamos.
El míster cada vez está más miedoso, ¿no? No, es normal, al final estás a un partido de poder disfrutar otra final ante un gran rival, pero yo desde la experiencia que tengo intento disfrutar cada momento, cada entreno, cada concentración. Estoy deseando que llegue esta noche y ver con los compañeros la otra semifinal, después de la cena, hacer sobremesa. No sé, son momentos bonitos que luego recuerdas cuando se acaba esto, y sobre todo ese cosquilleo, ¿no? En el día de mañana, cuando te levantas, cuando estás con tus compañeros haciendo un rondo, pues disfrutarlos en cada momento.
¿Respeto o miedo? ¿Qué tienen a esta hora de la tarde los madridistas y los futbolistas del Real Madrid? Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este Enfoque del Deporte, que mira desde luego al Bernabéu, donde mañana se juega a las 9 el partido de vuelta de las semis de la Champions, y donde en este instante está compareciendo el entrenador y el portero del Bayern de Múnich. Habla Neuer.
Bueno, no he venido con miedo, ni mucho menos.
Traducción simultánea.
Nosotros mismos sabemos el partido que hicimos la semana pasada, conocemos también al rival, y bueno, eso es bueno, conocer al rival. Es un gran equipo. Si sabemos a quién nos enfrentamos, nos podemos preparar muy bien. Y hemos estado a punto de ganar a Real Madrid en casa. Y
si ¿miedo o respeto? También en el Bayern de Múnich, esa es la pregunta. Bueno, enseguida vamos a contarte todo lo que hay que saber de lo que va a pasar mañana en el Bernabéu, menos el resultado. Para eso habrá que esperar a mañana a las 11 de la noche. Pero antes, Rodrigo y yo te resumimos un poco por dónde ha ido el día. Evidentemente, noticia de apertura a la Liga de Campeones.
El Real Madrid a 90 minutos de una nueva final de Champions, el Bayern el último escollo. A los de Ancelotti les vale cualquier victoria para hacer bueno el empate a 2 de la ida.
Creo que nos respetamos, como es justo que sea así. En una semifinal hay que respetar el rival, también porque lo ha hecho muy bien y mejor que nosotros en el partido de ida.
Álava es la única baja en el Madrid, Lunin va a seguir en la portería como titular, Carvajal entrará por Lucas. El único cambio con respecto a la ida.
Yo que llegué hace ya 11 años al primer equipo, pues creo que hemos conformado una década impresionante a nivel de títulos, a nivel de logros. Hay que disfrutar cada partido. Yo creo que mañana, ojalá que no, pero le tocará pues vivir a alguno de mis compañeros su último partido de Champions en el Bernabéu, y ojalá que se vea una victoria madridista y que lo podamos disfrutar juntos, porque es lo que más nos llena de felicidad.
Y por supuesto, si a esta hora te da un arrebato y quieres ir mañana a verlo en directo al Bernabéu, olvídate, salvo que hagas como algunos turistas que hoy están pagando 1.000 euros en la reventa.
Esta noche conoceremos al primer finalista de la Champions en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. Ventaja de 1-0 para los alemanes en la ida. Luis Enrique se juega la temporada. Puede ser el último partido de Mbappé en Copa de Europa con el Paris Saint-Germain.
Y ya tenemos mucho más claro el cartel de la fiesta blanca el domingo por el título de Liga. Es un poco extraño, pero es así. A las 9:30 de la mañana, Pedro Rocha entregará la copa como presidente de la federación en Valdebebas, a puerta cerrada a los jugadores, al entrenador y a Florentino Pérez. Luego a las 11, autobús descapotado con paradas en la Almudena, en la comunidad y en el ayuntamiento. Fin de fiesta en la Cibeles, el capitán Nacho será quien anude la bufanda blanca a la diosa del madridismo. Y luego el martes siguiente, después del partido de Liga, otra vez les vuelven a dar la copa.
El Atlético de Madrid vuelve al trabajo a esta hora en Majadahonda. Nahuel Molina estará las próximas dos semanas fuera y se une a la baja de Lemar. Vuelve Griezmann tras cumplir sanción. Simeone espera que Memphis Depay regrese a la lista contra el Celta.
Al Getafe ya no le quedan grandes objetivos deportivos esta temporada, pero sí tiene retos pendientes con vistas a la próxima. Otra vez, desde luego, con Bordalás al mando. Uno de ellos es retener a Greenwood, pretendido por el Barça. Ángel Torres, presidente azulón, dice en Radio Marca que cree que se queda.
Si hay una buena oferta, ellos quisieran vender, con lo cual pues, vamos a tener que esperar un mes y medio, dos meses. Pero si depende de él y de la familia, están muy a gusto, muy contentos con la gente, con la afición. Yo lo que pienso que se va a quedar.
El Comité Técnico de Árbitros no se va a reunir con el Barcelona. Laporta pidió una cita tras el arbitraje del Clásico. El CTA la fijó para este jueves, pero tras las últimas filtraciones, aduce el Comité Técnico de Árbitros que no se dan las circunstancias necesarias para tener esa reunión en un ambiente de privacidad.
Bueno, cambiamos a tenis. Rafa Nadal sigue transmitiendo buenas señales en el Foro Itálico en Roma. Debuta el jueves en el Master 1000 de la capital italiana contra un rival de la fase previa. Paula Badosa se ha estrenado en el torneo con victoria ante la joven rusa Andreeva.
Baloncesto, Elisa Aguilar, presidenta de la Federación hasta 2028. La madrileña ha sido la única candidata en las elecciones. Y últimos billetes para la final a 4 de la Euroliga. Hoy Panathinaikos Maccabi, mañana Mónaco Fenerbahce y Barcelona Olympiacos, catalanes o griegos, rivales del Real Madrid en Berlín.
¿Y qué ha pasado hoy en la etapa del Giro? Pues que Jonathan Milan se ha impuesto al sprint en la cuarta etapa. Pogacar, el gran favorito, sigue conservando la maglia rosa de líder.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Esta noche, PSG, Borussia Dortmund, los franceses con la obligación de levantar el 1-0 en contra que traen de la ida. Y mañana en el Bernabéu, una eliminatoria que está igualada a 2. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Oye, antes de entrar en lo de la Champions, solo algo más hay que saber de lo de esa doble y extraña entrega de Copa de la Liga al Madrid, porque esto no se había visto nunca lo que va a pasar, ¿eh?
No, a esta hora de la tarde, de hecho, todavía no está cerrado, porque como es un tanto surrealista esto de que se le pueda entregar el domingo por la mañana la Copa a las 9:30 a puerta cerrada en Valdebebas, todavía no está claro que eso vaya a ser así. Lo que está claro es que seguro que el día del partido contra el Alavés, es decir, el 14 de mayo, el martes de la semana que viene, ese día sí se le va a entregar en el Estadio Santiago Bernabéu el trofeo de esta temporada. Lo del domingo por la mañana todavía está en suspenso. Eso sí, a las 11 de la mañana está confirmada la salida desde la Ciudad Deportiva a las instituciones para celebrar y para ofrecer el título a las autoridades y a los aficionados.
Bueno, entonces vamos con lo de mañana. Ya contábamos en titulares, solo Alaba está fuera, el equipo va a ser el mismo que en la ida, lo único que vuelve Carvajal, ¿no? La duda entonces, Tchouaméni, ¿dónde jugaría?
Por lo que ha probado Ancelotti estos días, como ocurriera la semana pasada antes del partido en Múnich, la idea, ya digo, a falta de la confirmación mañana, es que Tchouaméni vuelva a jugar de medio centro, de pivote defensivo, con lo cual Nacho sería otra vez el central junto a Rüdiger, y el que no sería titular otra vez sería Camavinga, con lo cual solamente presentaría esa novedad que comentabas tú antes. Carvajal entraría en el lateral derecho de la defensa por Lucas Vázquez y el resto los mismos. Hay que esperar a ver si mañana se confirma el 11, porque la única posible novedad es que Tchouaméni fuera central, Nacho fuera y entrase Camavinga. Pero ya digo, Nacho, que en principio ha repetido la prueba con Tchouaméni como pivote.
¿Cómo has visto hoy Ancelotti?
Bien, tranquilo, muy relajado. Hoy sí, ya hemos escuchado al inicio del programa que para él el problema es mañana, según se vaya acercando la hora del partido, pero le he escuchado tranquilo, lógicamente respetando al rival y no queriendo que las campanas al vuelo se lancen, al menos desde el vestuario. La gente puede estar eufórica, contenta, pero desde luego máximo respeto y, como digo, sin lanzar las campanas al vuelo, porque él mañana sabe que el partido va a ser especialmente duro.
A nosotros nos conviene más un partido con intensidad, con ritmo a nivel defensivo, ofensivo. Evaluando el partido de la ida, creo que a nivel defensivo se podía hacer mucho más y queremos hacer mucho más ahí. Obviamente, control del juego, partido intenso. Yo confío porque es el Real Madrid, porque tenemos esta plantilla que Esta temporada siempre lo ha hecho muy bien. Confío en una afición que nos ayuda. Nosotros pensamos de estar en el lado bueno, pero yo creo que obviamente también Tuchel piensa de estar en el lado bueno. Entonces, a ver, tenemos la gran oportunidad de llegar otra vez a una final.
¿Y quién tiene más miedo aquí, en el Madrid al Bayern o el Bayern al Madrid?
Creo que como club son parecidos. Son clubes que tienen, lo hemos comentado también antes de la ida, tienen una gran tradición, una gran historia, mucho éxito en la Champions League. Creo que nos respetamos, como es justo que sea así. En una semifinal hay que respetar el rival, también porque lo ha hecho muy bien, es mejor que nosotros en el partido de ida.
Lo que más teme de mañana es el exceso de euforia que hay alrededor del equipo, como si ya se estuviera en la final casi.
No, no, como he dicho, no somos optimistas, tenemos una gran ilusión, porque puede ser otra noche mágica para nosotros, para nuestra afición, pero optimismo no hay, hay conciencia de las dificultades que podemos encontrar en el partido.
Hoy ya nadie comprende por qué Ancelotti apenas duró 14 meses en el banquillo del Bayern de Múnich. ¿Qué encontró aquí en Madrid que no en Múnich?
Uf, una vieja historia, la explico en dos cosas. Yo creo que al final nosotros tenemos que hacer un trabajo, tenemos idea, tenemos que tener el apoyo que es fundamental del club, porque si no tu trabajo no sale bien, y cuando este apoyo falla es mejor separarse, como ha sido con el Bayern München. Esto es el trabajo. Cuando tú no tienes el apoyo del club es mejor separar ahí e evitar problemas.
Una vieja historia, dice Ancelotti, aunque en realidad no hace tanto. Pero vamos a echar la vista atrás. Jorge, ¿cuándo estuvo Ancelotti en el Bayern de Múnich? ¿Cómo era aquel equipo? ¿Qué dijo cuando llegó? ¿Qué ganó? ¿Por qué se fue?
Ich bin sehr glücklich und stolz hier zu sein. Ich möchte Bayern dafür danken.
Feliz y orgulloso, así se mostraba Carlo Ancelotti al ser presentado en 2016 como entrenador del Bayern de Múnich. Llegó a Alemania después de finalizar su primera etapa en el banquillo del Real Madrid y sustituyendo a Pep Guardiola al frente del equipo bávaro. Nada más aterrizar en Múnich, conquistó la Supercopa Alemana contra el Borussia Dortmund. Meses más tarde, acabaría ganando la quinta Bundesliga consecutiva del Bayern. En Liga de Campeones la suerte no la acompañó. Se topó con el Real Madrid en cuartos de final en una eliminatoria marcada por la polémica.
Creo que merecíamos más. Después hay las decisiones que nos han penalizado mucho, honestamente, porque los dos goles de Cristiano eran fuera de juego. Entonces, claro que no estamos contentos de esto. Creo que es el momento de poner vídeo, porque hay demasiados errores.
Comenzó la temporada siguiente al frente del banquillo alemán. Ganó otra vez la Supercopa Alemana, pero el 28 de septiembre de 2017, un día después de perder 3-0 ante el Paris Saint-Germain en Liga de Campeones, fue despedido como técnico del Bayern de Múnich.
Carlos, hoy hemos escuchado a Carvajal ejercer de capitán y de veterano, ¿eh?
Sí, sí, de los que evidentemente lleva galones, bueno, pues con Nacho, con Modric y con Toni Kroos forman esos cuatro capitanes, las cabezas visibles de los más veteranos del Real Madrid. He visto también a un Carvajal muy tranquilo, él ya tiene mucha experiencia en este tipo de batallas, sabiendo además lo que se presenta mañana, que para él como jugador veterano y ante la posibilidad de conseguir una cifra de Liga de Campeones realmente estratosférica, se mostraba súper ilusionado.
Cuando llega el momento de una vuelta, unas semifinales en tu estadio con tu gente, poco más hay que decir, ¿no? Creo que la propia motivación del partido hace que tu nivel de atención sea máximo y sabiendo que tenemos enfrente un grandísimo rival, un histórico de esta competición, del fútbol y bueno, intentar sobrepasarles y alcanzar la final de Londres.
¿Notáis esa euforia? ¿Hay preocupación en el vestuario? ¿O se ha hablado en el vestuario y se ha dicho, oye, tranquilidad, que todavía no estamos en la final?
No, hombre, euforia hay, lógicamente, porque estamos haciendo un gran año. Únicamente hemos perdido dos partidos y estamos muy ilusionados con la Copa de Europa, ¿no? Estamos a dos partidos de poder levantarla de nuevo y desde dentro del vestuario lo sabemos, ¿no? También somos conscientes de bueno, cuando sales a la calle, pues sobre todo todos los madridistas nos felicitan por la temporada que estamos haciendo y nos da muchísimo ánimo para seguir adelante, para eliminar al Bayern de Múnich y por qué no, soñar con esa decimoquinta. Estamos, como bien dices, a dos partidos de ganar la Champions o a uno de poder disputar esa final. Y creo que el míster pues ha sabido mantener a prácticamente toda la plantilla con los ojos abiertos. Hemos sido todos capaces de aportar unos más minutos, otros menos, pero todo el mundo ha sumado y eso al final es lo que cuenta para que un equipo consiga los objetivos.
Volvemos al Bernabéu. Se levanta Neuer, el portero, y se sienta en la sala de prensa del estadio el entrenador Tuchel.
Cosas importantes. Hemos tenido un día más de preparación que en el partido de ida.
Escuchamos
hemos
la
aprovechado
simultánea.
Este tiempo. Hemos hecho dos sesiones de estrategia, hemos hecho dos entrenamientos para el partido contra el Real Madrid. Y ahora hemos hablado sobre cosas generales. Por supuesto, acabamos de llegar y lo tenemos que disfrutar. Porque, bueno, también el túnel que hemos visto aquí, un poco estamos repasando el partido de ida, estamos planificando el partido de vuelta para saber qué vamos a mejorar, qué queremos cambiar, etcétera. Y, bueno, esta tarde yo creo que, bueno, lo vamos a hablar. Mañana yo creo que no lo vamos a poder disfrutar.
Ayer ya está en Madrid, el equipo en el estadio, aunque no va a entrenar, solo pasear por el césped, y 4.000 aficionados que empiezan a llegar también a las calles de la capital. Nuestro sabio en asuntos de fútbol internacional es Rodrigo Marciel. Hola Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Bueno, llega el Bayern, ¿qué crees? Con la sensación de que ¿es posible o que lo tiene muy, muy difícil?
Bueno, yo creo que llegan con bastante orgullo, teniendo en cuenta toda la temporada que han llevado y que salvaron el partido de ida con bastante dignidad para lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en el último partido, para que la gente ponga un contexto, reservaron al 80% del equipo.
A la mitad de los titulares, ¿no?
Sí, a más de la mitad frente al Stuttgart, que ha sido uno de los mejores del año después del Leverkusen. Perdieron, pero bueno, nadie pensaba en ese encuentro. Y bueno, se apela un poco a lo que se apelaba en la ida, a que el Bayern tiene esa capacidad de reinventarse, de Tuchel también por eliminatoria. Se habla mucho de aquella eliminatoria del Chelsea, donde Tuchel era entrenador y que tuvo contra las cuerdas al Real Madrid y que, bueno... La realidad es que llega con un poquito más de convicción que en el partido de ida por todo lo que ha pasado en estos últimos 10 días y no va a cambiar casi nada de lo que planteó. Solo Rafael Guerreiro, que lo puso de interior en la segunda parte, no va a poder estar, pero lo demás, eso es, lo demás es prácticamente lo mismo y no tiene ningún cambio. Con lo cual, la incógnita es saber si este Bayern va a esperar al Madrid o va a ofrecer una versión más agresiva, que es lo que suelen ser los equipos de Tuchel, y un equipo con este nombre, ¿no?
Lo que pasa, Rodri, que fue un buen Bayern el otro día, pero quizá no el mejor Bayern, ¿no? Porque no tenía algunos de los mejores. ¿Será una versión mejorada? ¿Recupera ya al 100% a Gnabry? ¿Estará De Ligt atrás? Porque lo de Kim Min-jae fue lo que fue el otro día también. O sea, ¿será un mejor Bayern mañana todavía que el de la ida?
Sí, un poquito mejor se intuye. Yo creo que el central coreano fue marcadísimo por las declaraciones además de Tuchel, que es una de las cosas que Tuchel yo creo que no maneja bien, es decir, ser demasiado sincero en ciertos momentos y por eso pues no es muy estable en los banquillos de los clubes. Tampoco es verdad que todo lo que ha tenido de centrales ha sido fiable, pero bueno, De Ligt sí que será de la partida, un par de cambios con respecto al partido de ida. Y bueno, y llegar con un papel de víctima un poco el Bayern a este encuentro. A partir de ahí veremos a ver qué puede hacer. Yo creo que ellos se sienten contentos con lo que pasó en Múnich, tal y como ha ido la temporada, y a partir de ahí poder generar lo que ahora se concibe como una sorpresa. Porque si el Bayern pierde mañana, pues todo el ciclo de este equipo ya será reducido a un cambio radical.
Y esta noche conocemos al primer finalista, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, 1-0 en Alemania. A veces tendemos a subestimar según a qué equipos en la Champions, aunque lleguen a semifinales, ¿no? Todo el mundo da por favorito al Paris Saint-Germain, pero va a tener que remontar.
Sí, pero es verdad que yo creo que todos nos imaginamos que el PSG lo va a conseguir. Yo creo que en condiciones normales, bueno, ya no fue normal lo que pasó en la ida, aunque el PSG tuvo un par de ocasiones muy claras. Y viendo el Dortmund de la eliminatoria y de la temporada entera que esté a estas alturas con un partido por delante para clasificarse, pero yo creo que seguimos pensando que el PSG lo normal es que remonte y que todo lo que no sea eso, la verdad es que será una sorpresa increíble. Y lo bueno de la Champions es eso, yo creo que recuerda un poco al avance del Inter la temporada pasada, que incluso le peleó el título al City en la final. Con lo cual, a partir de ahí veremos a ver qué sucede, pero yo imagino un escenario en el que el PSG debe darle la vuelta porque es un equipo muchísimo más fiable que el Dortmund.
Gracias, Rodri. Luego a las 11
gracias
vemos
a
si todos los pronósticos y los análisis aciertan o no. Cuestión de esperar. Un abrazo, hasta mañana.
Y luego a ver, Nacho, ¿qué pasa con Mbappé? Porque todos damos por favorito al PSG, pensamos que va a pasar, pero si cae el Paris Saint-Germain, Mbappé se despide de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes y este será su penúltimo partido en París, pase lo que pase. Luego solo le queda uno de Liga. Hay quien piensa que si la cosa no sale bien esta noche, a lo mejor sale a la zona mixta a medianoche para decir ya por fin que abandona el Paris Saint-Germain.
Otra de las incógnitas que hay que resolver en las próximas horas. Cambiamos de asunto, vamos a lo de aquí, al fútbol de aquí. Hola, Poblador, estamos ya también rematando la Champions, pero también rematando nuestras ligas, desde la Primera Federación hasta la Preferente. ¿Con qué historia nos vas hoy a aportar luz?
¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Como todos los martes, nos ocupamos del Grupo Séptimo de Tercera Federación. De una atacada, además de las aficiones del Ursaria y Navalcarnero, que consiguieron la permanencia en la última jornada de Segunda Federación, también celebraron la permanencia las aficiones del Galapagar, Paracuellos, Canillas, Tribar y Alcorcón B. No hay arrastres, por lo que solo descenderán los tres últimos, y hay dos de ellos que todavía llegan con opciones a la última jornada del domingo. El equipo, por cierto, más favorecido de la penúltima jornada fue precisamente el Rayo Vallecano B, que ganando en el Val tendrá opciones de permanencia en la última jornada. El 1-3 cosechado en el campo complutense destrozó a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que salió de puestos de playoff. El Capi Güelves dijo esto.
Y nada, una lástima porque está puesto todo tan de cara que de repente veas el partido 1-3 en una llegada, pues te duele, pero bueno, lo que te digo, ir a ganar a Parla.
De los de arriba, el más beneficiado fue el Club Deportivo Colonia Moscardó, que en un duelo directo fue capaz de ganar por 2-3 al equipo revelación del campeonato, el Tres Cantos. El Bosca dependerá de sí mismo para estar en el playoff. Javi Pobes, entrenador.
Sí, obviamente tengo mucha satisfacción por lo que ha sucedido aquí, no solamente a nivel de resultado, sino a nivel de lo que vengo repitiendo durante todas estas jornadas atrás. Este equipo tiene un espíritu combativo que le hace ni más ni menos de ir último a intentar soñar con los playoffs. Que bueno, yo no soy partidario de celebrar mucho las victorias en los vestuarios y estar contento y tal, pero la semana que viene tenemos que ganar, o sea, hay que confirmarlo y esa es una asignatura que tenemos pendiente, que es demostrar que cuando hay que ganar, se gana.
El Torrejón, con un gol en el último minuto de partido, tendrá opciones matemáticas para pelear el playoff, y al que metió en un lío gordísimo fue a su rival, a la Agrupación Deportiva Parla. El conjunto parreño depende de sí mismo para conseguir la permanencia, pero tendrá que ganar a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que también se juega algo en el envite. Nada más y nada menos que estar en el playoff. El capisito, el capi del Parla, estuvo en Madrid al tanto.
Sí, a ver, veníamos con la esperanza de dejar el trabajo aquí hecho. Hemos hecho un partido, yo creo, que para dejarlo con el empate. Y ya el trabajo hecho, al final, la última jugada del partido, pues gol. Nada, un varapalo, la verdad, que es un poco duro, pero ya mejor nada, dependemos de nosotros. Hubiéramos firmado esto hace mucho tiempo. y realmente, pues bueno, pues hoy tarde jodida, pero ya mañana a currar y para lo mismo que viene hasta la muerte.
Un gol también en los últimos minutos del partido permite al CUC Villalba soñar con la permanencia en los últimos 90 minutos de temporada. Panadero fue el autor de ese gol de la vida.
Sí, la verdad que es un gol importante para nosotros por todo el trabajo que llevamos haciendo estas semanas y la verdad que muy contento. Sí, pendiente de otros resultados, pero sobre todo pensando en nosotros mismos, en ganar el partido del fin de que viene y ir a por todas allí. Sí, la verdad que los dos rivales más duros de la categoría, pero bueno, en los dos últimos partidos tenemos que ir a por ello y es lo que hay.
Otro equipo de los que se la pegó fue Las Rozas. Jugaba ante el último, el Pozuelo, llegó a ganar por 0-2, pero los pozueleños, que están compitiendo como un grande del grupo a pesar de estar descendidos, lograron igualar a 2. Esto hace que Las Rozas, para asegurar el playoff, tenga que ganar al Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, segundo clasificado en el último partido del campeonato. Escucháis a Mendy, capitán roceño.
Yo creo que la unión de grupo. Sabíamos nuestras armas, nuestras debilidades y teníamos claro que en nuestra casa, sobre todo este partido y todos los partidos que hemos ido afrontando, lo que más fuerte nos hacía era la unión de grupo, todos a una y pues al final tenemos también calidad individual, Chengue, bueno, buenos jugadores. Y eso, el día a día, también toda la temporada estar prácticamente fuera del descenso, salvo las primeras jornadas, y la motivación de eso, de hacer tan buena temporada y acabar como hemos terminado, la verdad, como todavía queda un partido, pero bueno, el trabajo está prácticamente hecho.
Horario unificado para todos los equipos que se juegan algo, 11:30 de la mañana, Parla-Alcalá, si gana el Parla se salva, el Alcalá debe ganar y esperar que no lo hagan Moscardó y Las Rozas, Moscardó para Cuellos, si gana el Mosca se mete, si suma un punto más lo hará además como cuarto. Las Rozas, Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos. Si gana el equipo roceño, se olvida de los transistores y se mete como cuarto. Leganés, Betorrejón, al equipo del Este de Madrid solo le vale ganar y esperar que los demás no lo hagan. Rayo Vallecano, Beca, Anillas, a la Franja solo le vale ganar y que no lo hagan Parla y CUC Villalba. Villanueva del Pardillo, Tres Cantos, a los locales les vale ganar y que los tres que están ahora mismo por arriba no lo hagan. Tres Cantos solo le vale ganar y esperar fallos. CUC Villalba, Real Madrid C. A los locales solo les vale la victoria y que falle la agrupación deportiva Parla.
Cueto, y luego a las 9:10 en el Telenoticias de Telemadrid, ¿qué?
Hola Nacho, mañana es la gran cita en el Bernabéu y esta noche a las 9:10 en Telemadrid vamos a contar con todo detalle la previa del Madrid-Bayern de Múnich con información y opinión sobre un partido fundamental para el Madrid en su camino hacia la 15ª Copa de Europa. También les contaremos cómo va a ser la fiesta del Madrid el domingo para celebrar el título de Liga con el recorrido de la doble visita institucional tanto a la comunidad como al Ayuntamiento de Madrid. Roberto Gómez nos acompañará en plató para comentar igualmente otras cuestiones de la actualidad futbolística como el futuro de Morata y Correa en el Atlético de Madrid, si seguirán o no la próxima temporada. Y hacemos hueco de forma muy merecida al Silicius Majadahonda de rugby femenino que acaba de proclamarse campeón de la Copa RFR. Es su tercer título del año. Todo a las 9:10 en Telemadrid. Les espero.